un estudio que le hemos denominado así, el primer Adán y el postrer Adán. Entonces, el primer Adán podríamos llamar versus el postrer Adán. Conocer estas diferencias, en verdad, es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Tomaré varios minutos y los que no alcancen a tomar nota, como quisieran, vuelvo y repito, lo pueden revisar más tarde. Conocer estas diferencias, vuelvo y repito, son básicas, sumamente importantes para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, los versos 45 y verso 47 nos da algo ya como una pincelada acerca de lo que vamos a profundizar en los siguientes minutos. Ahí nos dice, así también está escrito, ¿qué está escrito? Fue hecho el primer hombre Adán, ¿cierto? Alma viviente. Alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre, dice, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, o el postrer Adán, también como se le llama, que es el Señor, es del cielo. Ya ustedes pueden haber diferencias bien marcadas entre uno y el otro. Y muy importante para usted conocer, entender y a la vez, yo diría, para nuestro crecimiento, para no estar en ignorancia, es muy importante que la iglesia se eduque en la palabra. Hay un texto ahí en Eclesiastés que dice que mientras más sabio o esforzado fue el predicador, más sabiduría le llevó al pueblo. Entonces nos estamos esforzando, pero queremos, en verdad, que haya conocimiento de la palabra en esta iglesia. Así vamos a evitar de decir un montón de cosas que no son bíblicas, pero que le damos un acento bíblico. Entonces aquí en esto ya podemos ver, en esta primera cita que toqué, 1 Corintios 15, 45 al 47, diferencias vitales, diga conmigo vitales. Diferencias fundamentales entre estos dos Adanes. Dice que uno es terrenal y el otro es celestial, es divino. Si uno es terrenal y el otro es celestial, significa que tienen una genética, un ADN diferente. Vaya tomando atención porque esto es muy importante. Es muy importante para su crecimiento y para su establecimiento espiritual. Entonces, son diferentes las genéticas y por lo tanto las simientes son diferentes también. Yo quiero leer un pasaje en Romanos capítulo 5, del verso 12 hasta el 21. Y aquí nosotros podemos ver cómo Pablo corre los ojos de nuestro entendimiento y nos hace ver grandes diferencias, marcadas diferencias que son muy importantes, verlas según la palabra. La fe viene por la palabra de Dios. Aquí dice lo siguiente, Romanos 5, 12 en adelante. Ahí lo puso nuestro hermano ahí adelante en la pizarra esta que tenemos grande. Dice, por tanto, ¿cómo leemos? Como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre. Y por el pecado que vino, la muerte o la separación de Dios. Así la muerte que pasó a todos los hombres, ¿por cuanto qué? Todos pecaron. En un lugar de la Escritura en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Tome mucha atención, porque aquí nos está dando un tremendo dato. Está diciendo que el primer Adán, aquel primer hombre que Dios crea, es imagen de aquel que se manifiesta en el Nuevo Testamento, que es el portrait de Adán, que es Cristo Jesús. O sea, ese Adán fue hecho a la imagen de él. Pero nosotros, cuando vemos esto, lo dice, si usted lo lee, ahí lo estoy leyendo, ¿no es cierto? O sea que cuando usted ve y dice, ¿pero cómo? Si Cristo vino más tarde en el Nuevo Testamento, ¿cómo? El primero, que fue en Génesis, miles de años más para atrás, lo hicieron a la imagen de este que aparece ahora en el Nuevo Testamento. Es muy importante entender esto. Es muy importante. Ahora, por el don, o sea, por el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuántos lo alaban a él hoy día? Y con el don no sucede como aquel uno que pecó, porque el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, lo que hizo Cristo, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, todas las transgresiones que nosotros hemos cometido, todas las desobediencias, todas las cosas que pasan en una vida como en la suya y en la mía, todas cayeron sobre Cristo y Él nos justificó, nos perdonó. Bendito sea su nombre. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, diga abundante gracia. Una vez más diga gracia abundante. Y el don de la justicia, dice. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, que dice, sobreabundó la gracia. Diga conmigo, en Cristo la gracia es sobreabundante. Si el pecado abunda, tremendo, pero la gracia en Cristo sobreabunda. Es mucho más grande, bendito sea su nombre. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, toda la Escritura, toda, desde Génesis hasta el final, juega con dos hombres. Todo. Se trata de dos hombres, dos Adanes, dos varones. Con el Adán del Antiguo Testamento y con el Adán del Nuevo Testamento. Por eso hay un antiguo pacto y hay entonces un nuevo pacto. ¿Entiende eso? Ok. El Adán del antiguo pacto o el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, existía antes. El Adán del Nuevo Testamento existía antes que el Adán del Antiguo Testamento, como acabo de decir, porque el primer Adán es figura e imagen, o fue hecho por el, como modelo por el Cristo de la gloria. Ahora, todos estos pasajes que estamos leyendo, especialmente Romanos 5, del verso 12 al 21, usted puede leer más si quiere, nos muestra, nos hace ver la diferencia entre ellos. Nos hace ver entre ellos que tienen genética diferente. Diga genética diferente. Usted sabe que el primer Adán, con su genética contaminada, ha pasado a todos los hombres. Todos. Hay uno solo que se escape. En cambio, la genética del postrer Adán, el ADN de él, se ha multiplicado en este planeta Tierra. Por eso que existen solo dos caminos, dos puertas que tenemos que decidir seguir. ¿Qué va a seguir usted? ¿Hacia dónde va usted? Aunque tenga años viniendo a la iglesia, ¿qué entiende de la palabra? Hay muchos errores por no entender esto que es tan sustancial, tan importante. Diferencias. Por ejemplo, en Génesis, voy a nombrar algunas diferencias para que usted las vea. En Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dijo, ¿qué dijo? En Génesis 1, 26 dice, hagamos al hombre, ¿cómo dice? A nuestra imagen conforme nuestra semejanza, etcétera. Es decir, que el primer Adán fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Estamos, ¿cierto? El segundo Adán, que es Jesucristo, no fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Tome nota de esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible. Él es la imagen visible de un Dios invisible. Él es la sustancia, es la esencia. Santo es su nombre para siempre. El primer Adán, ya dije, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero el postrer Adán es la imagen del Dios vivo, eterno. Ustedes se recordarán en Juan 14 cuando Felipe le hace una pregunta y le habla al Señor y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús hace claro a Felipe, como muchos todavía no entienden, tanto tiempo, Felipe, que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno solo. Bendito sea el nombre del Señor. Somos uno solo. Es decir, yo, Felipe, soy la imagen invisible del Dios invisible. El que me ve a mí está viendo a Dios. Felipe, por favor, entiende. Yo no estoy hecho a la imagen de mi Padre, sino que yo soy la esencia de mi Padre. La sustancia misma. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando usted empieza a comprender más que solamente a leer, a recibir esta palabra, porque Romano es como la columna vertebral de la Biblia, se corre el velo, se entiende, se puede. Cuando usted empieza a asimilar, a comer palabra de Dios, no va a ser fácilmente movido de su forma de vivir en Cristo Jesús. Pase lo que pase. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, el primer Adán fue creado y murió. Sabemos que sí. Pero el segundo Adán o el posterior Adán vive para siempre. ¿Cuánto lo alaban? El primer Adán fue creado perfecto, inocente, pero pecó. Pero el postrer Adán es perfecto, santo, inocente y sin pecado. Por eso que atrae la presencia del Espíritu Santo. Por eso que en Cristo hay un hábitat donde el Espíritu Santo dice, yo no me quiero mover de ahí porque me siento feliz, contento de estar ahí viviendo. Ojalá que nos pase a nosotros igual. Hay poder en el nombre de Jesús. Del primer Adán vino toda la raza humana, toda la humanidad, toda. Te y yo, todos venimos de ahí. Pero en Cristo tenemos una nueva raza humana. O sea, venimos de una raza caída, pero al entrar y Cristo entra a vivir y nosotros creemos lo que pasa, esa raza humana caída la transforma en una nueva raza. Nosotros somos la nueva raza. Jesús, el Señor de toda la raza redimida, de toda la creación que es la iglesia. ¿Está muy enredado? ¿Está bien? Mire, lo he revisado como 10 veces para tratar de explicarlo de una manera que se pueda entender. Es decir, del primer Adán, el primer Adán dio vida a la humanidad, pero esa vida se acaba. Pero la vida que da el postrer Adán, que él le permite, es vida eterna. No se acaba. ¿Cuántos bendicen al Señor? Al primer Adán, usted sabe que Dios le dio, ¿qué cosa? Dominio sobre todo el planeta Tierra. Lo puede ver en Génesis 1.26, que estaba leyendo y leí la primera parte, pero usted puede ver. Y sobre todos los que había en la Tierra. El postrer Adán es dueño y amo de todo el universo, no solo del planeta Tierra, sino de toda la creación. Él es el amo, es el dueño absoluto de todo lo que hay, de lo que se ve y de lo que no se ve. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En el primero o en el postrer Adán? ¿Dónde quiere vivir, morar? ¿Dónde quiere permanecer? Por supuesto. Se sabe que el primer Adán, Dios le dijo, tú serás amo y señor de este planeta Tierra, pero Jesucristo amo y señor de todo lo que está arriba de los cielos, de lo que está acá abajo en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Bendito sea su nombre. Nada se mueve si no es su voluntad. O sea que si usted vino, es porque Él lo trajo a usted. Todos los impedimentos que puedan haber habido, como decía Helen, yo también tuve los míos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la iglesia se eduque, entienda esto, porque el que lo entiende va a salir de la ignorancia y va a tener una fe que no lo van a mover fácilmente de su vida. Por eso que no quiere. Yo he visto que necesita esta iglesia que apuntemos en una sola dirección. Que nos eduquemos, mi hermano. Usted sabe que al primer Adán, mediante un sueño profundo que Dios le dio, sacó de él la ayuda idónea. De una de sus costillas. Sacó a Eva. Al postrer Adán, ahí en la cruz, también tuvo un sueño profundo de 3 días y 3 noches. Bendito sea su nombre. Y Dios sacó de ese sueño profundo que tuvo Cristo la iglesia, la amada, la esposa del Cordero. Hemos sido sacados también cuando le abrieron el costado a Jesucristo. ¿Se recuerda que a él le abrieron el costado? Salió agua mezclada con sangre. Lo último que quedaba. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, pero del mismo costado del Señor nace la compañera eterna que es la iglesia del Señor, usted y yo. ¿Sí o no? Entonces, en la muerte de Cristo, tú y yo fuimos perdonados, pero con su resurrección aparece la iglesia, la esposa de Cristo. Gracias, Señor. O sea que de la misma manera que Dios durmió al primer Adán para sacar a Eva, su esposa, Así también durmió en un sueño profundo a su hijo para sacar la iglesia, la mujer, la esposa del Señor. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Por eso es tan bonito y es tan grande la relación dentro de un matrimonio. No lo hemos comprendido ni lo hemos entendido. Si el hombre entendiera, si la mujer captara que esto simplemente es una visualización de lo más grande, Cristo, su iglesia, de este misterio tan grande, los maridos no serían los maridos que hay ahora, ni las esposas serían las mujeres que tenemos en el día de hoy. Al poder en el nombre de Jesús. Sería algo maravilloso. Porque aquí en la iglesia, en el Señor, los matrimonios son el espejo de lo que debe ser Cristo y su iglesia. ¿Me entiende usted? Hay poder en Cristo. Usted sabe que el primer Adán fue tentado y cayó a la tentación, desobedeció. ¿Cierto que sí? En cambio, el segundo Adán fue tentado en todo, pero salió victorioso, sin pecado. Al primer Adán, Dios le entregó un huerto, el huerto del Edén. Ahí está. Un paraíso elegante, hermoso, muy bonito, a prosperidad, toda prueba. Y dentro de esa prosperidad y toda esa prueba, él se dio a la tentación y fracasó. El postrer Adán fue tentado y fue seducido para pecar, no en un paraíso, sino en un desierto, donde hay falta de todo. Pero en el desierto, el postrer Adán salió victorioso. Gracias a esa victoria, gracias a todo aquello, nos entrega a nosotros. Esa victoria nos pertenece por herencia. No te la tienes que ganar tú, la ganó Él para ti. Hay poder. Entonces, el confort, ¿qué, pues? ¿Qué muestra? El confort de cosas buenas, de prosperidad, no es sinónimo de firmeza, no es sinónimo de que todo va bien, porque Adán en el huerto pecó a pesar que todo lo tenía. La abundancia, la prosperidad, no es sinónimo de consagración, de entrega, de vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Uno puede ser triunfador en el propio desierto, donde hay falta de todo. Pero si está Cristo contigo, lo tienes todo a la vez. Alabado sea Dios. Entonces, como dijimos, con el primer Adán abundó el pecado. O sea, usted puede ver pecado por todo el mundo. Abunda el pecado, es una cosa horrible, cada día es peor. Pero con Jesucristo, por ser Adán, sobreabundó la gracia. Incomparable. Nunca Satanás estará a la altura de Jesucristo. Jamás. Así que entiende, aunque haya mil problemas, aunque tengas lo que tengas, estés viviendo lo que estés viviendo, entiende, tú tienes la sobreabundancia de la gracia en tu vida. No me pregunto cómo, pero Él de la nada puede sacar vida. De la nada puede prosperarte. De la nada puede cambiar todas las cosas que van en tu contra, pero es importante. Entonces, por el primer Adán, escúcheme bien, vino la maldad. Por el segundo Adán vino la gracia de Dios. Por el primer Adán entró el pecado y por el segundo Adán viene la salvación, la redención y la gracia. Por eso que hay sobreabundancia. Redención, salvación y gracia. Fuimos comprados, redimidos, comprados. Fuimos comprados en un mercado de esclavos. Nadie daba un dos por nosotros. Pero pasa Él y dice, yo quiero comprar a ese. ¿Cómo? Con mi sangre lo compro. Fuimos comprados. No somos dueños. Él es nuestro dueño. ¿Cuántos lo alaban a Él? Así que como partimos leyendo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así está la humanidad, condenada. Entonces el primer Adán abrió la puerta para que el pecado entrase al mundo, y por ese pecado la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? ¿Estamos, cierto? Cuando el pecado... ¿Usted se ha preguntado qué hizo Dios cuando el pecado se hizo presente en los cielos? ¿Usted sabe que se hizo presente el pecado en los cielos? Con Satanás, que se rebela contra Dios, y con aquellos tercera parte de los ángeles que siguieron a Satanás en esta rebelión. Cuando ese pecado se hizo presente en los cielos, ¿qué hizo Dios? Barrió, limpió y echó fuera a Satanás y a los ángeles que cayeron junto con él. Los barrió, los sacó del cielo. ¿Qué hizo Dios cuando el pecado se hizo presente en la tierra? ¿Qué hizo hoy? Barrió, limpió y sacó a Adán y a Eva fuera y lo echó del huerto. ¿Me está entendiendo? Tanto en el cielo como en la tierra, Dios barrió el pecado. Dios expulsó a los desobedientes. Dios no tolera ni en los cielos ni en la tierra la desobediencia. ¿Me está escuchando? Dios no tolera la desobediencia porque el pecado no habita en su presencia. Dios no puede habitar donde existe el pecado. La razón por la que el ser humano fue separado de Dios fue a causa del pecado. El pecado entró al mundo por un hombre, la maldad entró al mundo por un hombre. ¿Qué trajo el pecado? La transgresión. ¿Escuchaba usted lo que significa transgredir? Aquí hay problemas a veces con los términos, ¿eh? Todos son sinónimos para nosotros. Transgredir la ley de Dios es pasar por encima lo que Dios dijo, lo que Dios ordenó, lo que Dios te dice a ti, lo que me está diciendo a mí. Cuando yo miro y paso por encima y pisoteo la ley de Dios, estoy transgrediendo la ley de Dios. ¿Aló? Transgredir, hermanos queridos, la ley de Dios. ¿Cuál ley? Cuando Dios le dijo al hombre, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirá. Te ordeno que te sometas, te sujetes a la ley que yo te estoy dando, como nos está dando a nosotros, ¿cierto? Entonces, ese es mi mandato, pero Adán transgrede el mandamiento. Escuche, cuando uno transgrede el mandamiento, da lugar o nace el pecado. ¿Aló? O sea, transgredir es primero, y cuando uno transgrede el mandamiento, da lugar al pecado. Y cuando entra el pecado, viene la muerte espiritual. Un proceso. Entonces, pecado, en otras palabras, es transgredir los mandamientos del Dios eterno. ¿Me está entendiendo? ¿Está complicado? No. Por eso, por la transgresión de uno, los muchos murieron, fueron destituidos. ¿Cuántos saben que en nosotros existe un deseo desmedido, en el ser humano, en un deseo y desmedido de hacer lo malo? ¿Cuántos saben que sí? Usted dice, no voy a hacer eso, pero hay algo que está más fuerte que usted, que lo lleva a desear lo que usted no tiene que desear. Hay algo ahí. Pablo dijo, no entiendo por qué razón queriendo yo ser el bien, hago lo malo. ¿Cómo quisiera hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo? Usted lo puede leer en Romanos capítulo 7, todo eso. Llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? Por eso que termina diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuánto lo alaban a Él? Es decir, Adán transmitió en su genética el pecado a toda la humanidad. Por eso la humanidad está bajo el juicio de Dios. La humanidad está bajo el dominio del pecado. Por eso en el hombre siempre existe un deseo desmedido de querer infringir aquello que Dios ha prohibido. Basta que usted le diga a un niño, no haga eso, lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque hay un deseo, aunque él es inocente porque todavía es niño, bebé, pero él va a hacer justamente lo que le digan que no hay que hacer. ¿Qué pasa con nosotros? Lo mismo. Para entender mejor esto, para poder graficarlo de una mejor forma, por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versos 7. Mire cómo dice ahí. Para que usted entienda, para que vea, para que usted no diga, no, yo cero falta, soy invisto, a mí no me va a pasar esto. Le va a pasar apenas termine y salga por esa puerta. ¿Por cuánto? ¿Qué cosa? ¿Qué significa los designios de la carne? Los deseos impuros de la carne. El inclinarse a hacer lo malo. Designio. ¿Por cuánto los designios de la carne qué son? ¿Enemistad contra quién? Contra Dios. ¿Por qué? Porque esos designios, esos deseos impuros, esas cosas, ese deseo de pecar, todo eso, no se sujetan. ¿A qué no se sujetan? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Diga conmigo como Pablo, miserable de mí. El verso 8. Y los que viven según la carne, según esos deseos, y le dan lugar, no pueden agradar a Dios. Ahí está, está clarito, está graficado. Por más, ¿a cuántos han intentado no pecar? Yo creo que yo muchas veces, ¿eh? Por más que intente no pecar, no puedo evitarlo, mi hermano. ¿Hay algún campeón que sale victorioso aquí? Para rendirle un culto, hermano, porque por mucho que se intente, ahora sí vengo del culto, vengo lleno de Dios, entendí la palabra, gloria a Dios, ahora soy vencedor, ¿qué cosa? A mí el enemigo no me va a tocar, no puede. Claro que puede. Claro que puede. ¿Eh? Por eso que el mundo hoy va de mal en peor. ¿Cuántos saben que va de mal en peor? Porque la simiente, lo que procede, la semilla que plantó el primer Adán, se ha transmitido a través de toda la historia hasta nuestros días. Por eso que la Biblia dice en otro lugar de Romanos, creo que 3, por ahí, dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno, que busque a Dios, ni uno solo. ¿Por qué? Porque todos se han desviado, todos, ni siquiera uno. Todos han ido detrás de esas pasiones desordenadas. Esos designios son, diga, pasiones desordenadas. En Génesis capítulo 6, ¿Dios qué dijo? Que el corazón del hombre siempre, de continuo, desde su juventud, ¿hacia dónde? Hacia el mal. Está viciado. Pero usted ha leído lo que dice Efesios capítulo 4, Efesios 4, donde dice que Dios nos vistió. Dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos pecaminosos de la carne. Sí, está viciado. ¿Cuántos viejos hombres hay aquí? Pero el nuevo hombre, no. Porque hay un nuevo hombre. Es decir, que Dios nos sacó, escuche, las ropas viles que teníamos y nos puso las ropas de Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Estamos revestidos de su gracia, estamos revestidos de su unción, estamos revestidos de su poder, estamos revestidos de su compañía, estamos revestidos de donde tú quieres que vaya, yo iré contigo, yo estoy contigo. Entonces, por medio de Él, a través de Él y para Él, somos más que vencedores. ¿Cuántos lo alaban a Él? Es muy importante. Una de las mejores palabras que define, una de las palabras que mejor define el pecado, diga conmigo, es la desobediencia, diga. ¿Es natural en usted obedecer? No es muy natural, ¿eh? Adán al principio no conocía esta inclinación. No. Desobedecer, no conocía esta debilidad. Esto no estaba en el corazón de Adán cuando Dios lo hizo. Él conocía solo una palabra, obediencia. ¿Ah? Obediencia. Este es el contraste más grande entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán no conocía la desobediencia, pero cuando el enemigo le presentó la desobediencia, ven Adán, te voy a presentar a la señora desobediencia. Quiero que la conozcas. Y Adán de manera inmediata fue seducido por la serpiente como su esposa y pecó cometiendo desobediencia. Amén. En cambio, el postre de Adán, que es Cristo Jesús, Satanás también intentó seducirlo a desobedecer una y otra vez. Pero no cayó en desobediencia. Gracias a eso, usted y yo estamos en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús. No sé si me han entendido, pero es muy importante entender estas cosas. Diga conmigo, dos Adanes, ¿ok? Diga, dos genéticas, dos ADN, dos simientes. ¿Cuál es la genética suya? ¿Qué genética tiene usted? Estoy hablando como creyente. ¿Cuál es la genética suya? Tal padre, tales hijos. ¿Qué le entregó el Señor a su iglesia? Su nueva herencia, su genética. ¿Sabe que yo, con todas mis debilidades, tengo la genética de Dios? Bendito sea su nombre. Cuando yo empiezo a pensar como Dios quiere que yo piense, surgen de mí ríos de agua viva. Vida en abundancia, sobreabundancia. Entonces toma dominio sobre el hombre de pecado, sobre la naturaleza del primer Adán, la vida, aleluya, y surge la vida eterna, la herencia de Jesús. Porque dije que tú y yo tenemos ahora la mente de Cristo. Oiga. ¿Cuánto tienes la mente de Cristo? No, pero pastor, yo paso pensando puras tonteras. No te estoy preguntando las tonteras que piensas. Te estoy preguntando si tú crees que el Señor plantó en ti la mente de Cristo. ¿Quién le instruyó a él? ¿Quién le enseñó a él? ¿Hay alguien que le dijo, ven Jesús, te voy a enseñar cómo se debe comportar? No. Pero él dijo, yo voy a meter mi genética porque voy a cambiar esta raza caída por una raza nueva. Por eso que Satanás tuvo mil problemas y los sigue teniendo, porque cuando se levantó los 120 ungidos llenos del poder del Espíritu, se levantaron 120 Jesús llenos de la genética de Dios, y Satanás no podía pararlo, no podía detenerlo. Por eso la sombra de Pedro, aunque Pedro no lo merecía, no decía, crean en mí que yo lo voy a sanar, era tal la presencia de esa genética, de esa gloria de Dios, que al pasar los enfermos se sanaron. ¿Cuántos creen en esa genética? ¿Por qué no funciona? Porque no activamos lo que nos ha entregado Dios. Porque estamos ahí, porque estamos como pollo entumido. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. No hay imposibles para Dios. O sea que esta iglesia, cuando empieza a atesorar, a comer pan del cielo, no pan que se echa a perder, no pan que se agusana, pan que viene del cielo, el pan de cada día, en ese poder, en esa gracia, bendito sea su nombre, pueden haber las cosas que no te imaginas, para tu familia, para tu iglesia, para la gente, para que la gente apenas pase por esa puerta, ¡pum!, caiga bajo el poder de Dios. Déjame decirte que yo creo eso. Yo creo que el favor de Dios ha llegado para que en esta iglesia pasen cosas que no han pasado antes. ¿Lo crees tú? Yo lo creo con todo mi corazón. Yo no sé cuánto tiempo llevo. Pero es muy importante todo esto que estoy diciendo. Mira, la obediencia y la desobediencia está relacionada con la palabra obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Deuteronomio 28. Si tú lees los primeros 15 versos, vas a encontrar que la gente que obedece, que guarda la palabra de Dios, que se somete a la palabra de Dios, que hace la palabra de Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y no solamente vendrán, te alcanzarán. ¿Cuántos quieren que lo alcancen esas bendiciones? ¿Lo vemos así rápidamente? ¿Sabe que yo con estos mensajes yo me vuelo? Porque la verdad de las cosas que Deuteronomio 28. Usted lo ha leído mil veces, pero lo va a leer mil una vez. Acontecerá. 28, verso 1 en adelante. ¿Cómo dice? Acontecerá. ¿Qué tiempo es ese verbo? Acontecerá. Futuro es para nosotros ahora. Acontecerá. ¿Qué cosa acontecerá? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Más, y vendrán sobre ti, diga, y vendrán sobre mí, todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué bendiciones? Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Donde quiera que tú eres un bendito de Jehová. Bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo, todo en las manos de Dios va a prosperar. Todo te va a ir bien. Dios va a abrir puertas donde estaban cerradas, pero te las abre a ti. Bendiciones. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendita serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, desde que sales de la casa hasta que regresas, vas con el bendito caminando. Nada, nada, nada te va a acontecer. El jefe, por pesado que sea, le va a empezar a caer bien, porque Dios hará obras. Gracias por su entusiasmo. Ahora mire cómo dice: Jehová derrotará a tu enemigo que se levantaren contra ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios que los enemigos son derrotados por el poder de Dios? ¿Ah? Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Fíjate, ¿de delante de quién? Diga, de mí. Nosotros decimos delante de Dios, no, es delante de ti. Delante de ti. Es que no la creemos porque somos incrédulos. ¿Ah? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, verso 8, y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Dios nos trajo a esta tierra. En esta tierra Dios nos está bendiciendo. No es la tierra de los suegos, es la tierra de Jehová que nos entrega a nosotros, por si acaso. No se equivoque. De Él es la tierra y su plenitud y todos sus habitantes. Amén. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares. ¿Cuándo será esto? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Ahí sí. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, Dios mío. No porque tengas cara de búfalo enojado, no, 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 no. Es que Dios hace que la gente te tome temor porque hay algo diferente en la vida tuya. ¿Ya? Y te hará Jehová sobreabundar. ¿Qué es lo que hará Jehová? ¿Cómo dice el verso 11? ¿Qué es lo que hará? ¿Cuántos dan gloria a Dios por la sobreabundancia? Viene en el fruto de tu vientre. Y lo vuelve a repetir. Dice, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te hará Jehová su buen tesoro. ¿Sabe usted que el Señor tiene un buen tesoro? Nadie lo puede tocar, pero te lo abre a ti. O sea que cuando haya escasez, haya todos los problemas que vengan, todo lo que el Señor va a abrir su tesoro y va a caer sobre tu vida. ¿Ah? Etcétera, etcétera. Y dice, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando está debajo le están ganando, pero cuando está encima está sobre. Usted está ganando, está por encima, no está por debajo. ¿Eh? Y dice más, etcétera. Verso 14, si no te apartares de todas las cosas que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Es decir, tenemos que ser fieles. Esto lo ganó Cristo para nosotros. Déjeme decirle como que Dios nos volvió al huerto. Estamos en el huerto, pero con la diferencia que no solamente estamos para habitar la tierra, sino para vivir y servir a Dios por toda la eternidad, en todos los lugares donde Él tenga un trabajo que hacer. Pero, verso 15 solamente lo leo, pero acontecerá, verso 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y usted puede leer del 16 hasta el final acá y va a ver la cantidad de maldiciones que le van a ver. Por eso que hay un montón de gente que se llama cristiano y está en una maldición todo el tiempo. Nunca salen de eso. Pero a ese otro, ¿por qué le va bien? Porque teme a Jehová. Porque vive para el Señor. Porque Cristo es su Señor. Porque Él es el dueño. Porque confía en su palabra. No deja que sus ojos se nublen con lo que está viendo. Porque Dios ve más allá de lo que usted ve. Y cuando Dios mira más allá, Él te dice, ¿ves más allá? Eso es tuyo. Yo lo he ganado para ti. No te preocupes por el mañana. El mañana es mío. Tú vive el presente porque yo estoy contigo todos los días. Bendito sea su nombre. Esas diferencias marcadas las tenemos gracias a Jesucristo el porche Adán. ¿Cuánto le dan las gracias a Dios? Póngase sobre sus pies.